libro Tercera de Juan, que es, se encuentra en el Nuevo Testamento, es una carta del apóstol Juan hacia su amigo Gallo. Y, no Gallo, doble L, sería tan chido porque sería más mexicano, ¿no? El Gallo. No, pero es a su amigo Gallo con Y. Y es una carta muy tierna, muy bonita y bastante corta. Creo que es el libro más corto del Nuevo Testamento. No sé, a lo mejor no estoy correcto en eso. Pero ahí se las da, ¿verdad? Pastora Ale, usted sabe, ¿no? Pero sí, es una carta muy corta, es solo un capítulo. Son 15 versículos. Y no les quiero leer el final de esa carta, si está bien con ustedes. Tercera de Juan 1, versículo 13 en adelante, dice: tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlas con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos, por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Creo que el mayor deseo que le puedes expresar a alguien más, a tus amigos, a tus amados, a la gente que, no sé, interactuamos, es paz, ¿no? Yo sé qué tan bonito se siente cuando alguien genuinamente te dice, Dios te bendiga, ¿no? Pero usualmente cuando decimos o pedimos eso sobre la vida de alguien, que Dios les bendiga, estamos pidiendo paz en sus vidas. Que Dios les concede paz, porque es algo que estamos buscando cada uno de nosotros. Claro que ahí también entra, estamos buscando gozo y estamos buscando amor, pero casi todo lo que pedimos, lo que buscamos en esta vida es paz. Fyodor Dostoyevsky dijo lo siguiente, dijo, y es una frase controversial, ahorita les explico por qué. Pero él dice lo siguiente, dice, la paz es el estado pretendido de la creación y la paz es el objetivo de la historia redimida. ¿A qué se refiere con eso? Es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, bueno, 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 bueno. Que las cosas estaban en paz. Fue el propósito de la creación, que los judíos lo llamarían shalom. Que las cosas están bien. Entre el cielo y la tierra todo está bien. Hay paz sobre la tierra. Claro que entre el pecado, entre el caos, la cosa se descontrola. Pero en el arco largo de la historia, el chiste de lo que Dios está haciendo, estableciendo su reino aquí en la tierra, la conclusión es paz. Y nuestra fe como creyentes es que Dios está haciendo su obra como en el cielo, lo está haciendo aquí en la tierra, y cuando complete su obra se llamará paz. La razón que es controversial es porque a muchos les gusta hablar acerca de cómo las cosas van de mal en peor. Que las cosas tienen que ir de mal en peor para que Jesús regrese. Y podríamos discutir eso y podríamos hablarlo. Personalmente no lo creo, yo creo que las cosas van de lo bueno a lo mejor. ¿Hay alguien más aquí? O sea, yo cuando digo lo mejor está por venir, no quiero que sea un cliché, quiero que sea una convicción. Que genuinamente creo que lo que Dios está haciendo aquí en la tierra es su obra y que las cosas van de lo bueno a lo mejor y que su obra completa se llamará paz. Paz aquí en la tierra. Entonces te preguntan, ¿estás feliz? Cada quien contestaría algo diferente, pero usualmente felicidad y paz tienen que ver con cómo percibimos el futuro. Cómo miras hacia adelante, qué sucederá mañana, en una semana, en un año, 5 años. Usualmente si estás feliz es porque estás anticipando algo bueno que viene, ¿no? Pregúntale a una novia una semana antes de casarse. A lo mejor está un poco estresada, ¿no? No hay betún blanco para el pastel. Y está un poco estresada, se le rompió el vestido o no le queda porque subió 2-3 kilos antes de la boda. Pero en esencia está feliz porque está anticipando una nueva vida con su amado. O pregúntale a un niño unos días antes de su cumpleaños que si está feliz. Claro que está feliz. está más emocionado que nadie más en el cuarto, ¿no? O sea, para mi hijo no nomás es unos días, es un mes antes, ¿no? Para él no tiene el día de su cumpleaños, sino el mes de su cumpleaños, ¿no? Y se extiende un poco más allá porque le llegan regalos después. Está anticipando algo bueno. Pero la mayoría de nosotros ya grandes ya no anticipamos muchas cosas buenas, especialmente si caes bajo la propaganda de los medios y las noticias, solo esperamos lo malo. Y eso crea mucha ansiedad, mucha preocupación, y de ese tema quiero hablar hoy. Pero creo que tenemos que empezar en una página, y tenemos que todos estar de acuerdo con una cosa, que tú eres terrible para predecir el futuro. Di amén. Eres terrible para predecir el futuro. Si fueras bueno para predecir el futuro, serías un millonario. ¿Por qué creen que existe una ciudad como Las Vegas? Debería de ser un pueblito en medio del desierto si todos fuéramos buenos para predecir el futuro, pero tienen edificios de billones de dólares. ¿Por qué? Porque dependen de que tú no puedas predecir dónde va a caer esa pelotita en la ruleta. Pensé que se iban a reír un poquito más porque es cierto. Eres terrible para predecir el futuro. O sea, un ejemplo que todos pasamos, ¿quién en el principio del 2020 podía anticipar que el mundo se iba a detener por un año? Que iba a llegar la pandemia. ¿Alguien lo predijo aquí? No. Nadie lo sabía. Algunos lo sabían porque tenían información que otros no. Pero ninguno anticipaba lo que iba a pasar. No podíamos predecir algo así. O sea, ¿cuántas veces, hombres aquí, deportes, la razón que deportes son emocionantes es porque son impredecibles? No sabes si Messi se va a romper la pierna en el próximo partido. Ojalá y no, pero podría suceder. Es impredecible. El mundo es impredecible. Está lleno de sorpresas. Entonces hay tantas cosas en el mundo en sí que jamás podríamos tú y yo predecir. Pero ahí nos creemos, Walter Mercado o lo que sea, y ahí estamos viendo, no, yo ya sé. Entonces intentamos predecir, pero siempre caemos cortos, de vez en cuando le atinamos de pura coincidencia, pero la mayoría, ninguno de nosotros somos buenos para predecir el futuro. Dios no nos dio esa habilidad. Es algo pagano creer de esa manera. Se llaman adivinos y eso no es de nuestra fe. No podemos predecir el futuro global, de deportes, el melate, ninguna de esas cosas. Especialmente tu vida personal. Tú no sabes qué sucederá mañana. No sabes. Di amén otra vez. Los voy a forzar a que lo digan. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. La razón que son buenas noticias es que tú y yo no podemos predecir el futuro, predecir el mañana, predecir 5 años de ahora. Es porque todas nuestras preocupaciones y ansiedades están basadas en nuestra habilidad de predecir el futuro, lo cual ya concordamos que no es real. Esas deberían de ser buenas noticias. Que cada uno de tus preocupaciones y ansiedades están basadas en algo que es nulo, en algo que no tiene valor, porque están basados en tu habilidad de predecir qué va a suceder mañana. Entonces no deberíamos estarnos preocupando tanto. Nos preocupamos todo el tiempo, estamos ansiosos todo el tiempo pensando en qué va a suceder mañana, pero tú y yo somos incapaces de predecir lo que va a suceder mañana. Esas son buenas nuevas. Porque todo lo que te estresa y todo lo que te tiene ansioso y todo lo que te preocupa, tú no sabes qué va a suceder. ¿Y sabes qué es lo loco? Cosas malas van a pasar en el mundo. Nomás voy a dejar de preocuparme. Entonces nada malo me va a pasar. No, tampoco funciona así. Cosas malas sucederán. Eso sí te puedo predecir. ¿Por qué? Porque Jesús no lo dijo. Jesús nos dijo que pasaremos por diversas pruebas y tristezas. Cada uno de nosotros va a pasar por diferentes dificultades, cosas malas, enfermedad, pobreza, muerte. Todos vamos a pasar por tiempos difíciles. Eso está hecho. Por toda la historia, el ser humano ha pasado por algo difícil. Algunos más que otros, pero todos lo pasamos. Pero lo loco es que no sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a haber pruebas y tristezas, tiempos difíciles adelante, pero no sabemos qué son. Entonces nos esperamos acá atrás en la línea del tiempo y pensamos acerca de qué podría suceder. Y nos preocupamos y nos estresamos. Y lo loco es, terminas, déjalo digo así, preocupación y ansiedad es una cosa mala sucediendo ahora. No es bueno vivir con eso. No estás diseñado o diseñada para vivir con preocupación. Es terrible para tu alma y estamos descubriendo que es terrible para tu cuerpo. No es bueno estarte mordiendo los uñas todo el día. No es bueno vivir con el estrés, con tu corazón siempre estresado. No es bueno vivir sin poder dormir en la noche acerca de lo que va a suceder mañana, especialmente cuando todas tus preocupaciones están basadas en algo que no puedes predecir. Entonces lo invitamos la cosa mala aquí ahorita. Entonces, ¿qué? Pues hay una cosa que sí podemos arreglar. Hay una cosa mala en nuestra vida que es preocupación y estrés, ¿no? Preocupación y estrés es algo malo sucediendo ahorita y hay algo que puedes hacer acerca de eso. ¿Y sabes qué es? Deja de preocuparte y andar de ansioso. Ahora, me imagino que todos ya me siguieron lógicamente. Yo voy 1 + 1 + 1 + 1, ¿ok? Está fácil, espero que todos me siguieron. Al mismo tiempo, yo sé que decirte, deja de preocuparte porque tus preocupaciones están basadas en algo que no tiene valor. Es igual de servicial a tu vida como decir, ¿estás triste? Pues no estés triste. De nada te sirve, en nada te ayuda decirte esto. Entonces quiero ayudarte el día de hoy. De a lo mejor una manera un poquito más concreta. Es lo que ocupamos, lo que nos urge como cristianos. Para poder vencer preocupación, ansiedad, el temor hacia el futuro, es una actitud de esperanza. Y uso esta palabra de manera muy específica, actitud de esperanza. Es una actitud de esperanza. La revelación, primeramente, de que tú y yo no sabemos qué va a suceder en el futuro. Si podemos primeramente recibir eso y vivir en esa humildad, es decir, yo no sé, yo no soy adivino, yo no soy Nostradamus, me pueden tirar cosas en Facebook y esas son las predicciones del año, yo no sé y esa persona tampoco. Primeramente eso. Segunda cosa es tener esperanza en Dios. Y digo en Dios, sé que eso también a veces puede ser muy ambiguo. Es decir, ten esperanza en Dios, no es mucho. Entonces, ¿a qué me refiero con decir tener esperanza en Dios? Pues el problema es que muchos de nosotros, cuando desarrollamos, no sé, salimos inspirados de, digamos, esta predicación, luego queremos poner nuestra esperanza en un resultado, en algo que suceda. Entonces digamos que eres soltero, entonces tu esperanza está en que voy a encontrar a mi pareja. O, no sé, no tengo dinero ahorita. Mi esperanza es que voy a tener dinero mañana. O mi esperanza es que Dios me va a sanar. O que Dios me va a restaurar nuestro matrimonio. O que Dios me va a dar el ascenso. Yo no sé qué es, pero si ponemos nuestra esperanza en un resultado, ahí es donde la regamos, ¿sabes por qué? Porque inmediatamente en cuanto ponemos esperanza en resultados, nace la preocupación. Porque inmediatamente después, ¿qué sucede? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si el ascenso no llega? Y es que si no pasa lo que quiero que pase. Inmediatamente empezamos a preocuparnos de nuevo. El enemigo puede llegar y distorsionar esperanza así, porque lo ponemos en un resultado, no en una persona. Nuestra esperanza como creyentes, ¿cuál es? Es Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nuestra esperanza es que servimos a un Dios que puede hacer que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman. ¿Amas a Jesús? Oh, no muchos, ok. ¿Amas a Jesús? Ya, yeah. Entonces, ¿Dios qué hace? Trabaja duro para hacer que todas las cosas cooperen para tu bien. Esa es nuestra esperanza. Esa es. Es como es obvio, a mí me gusta comer, ¿no? Me encanta. Mi hobby favorito. De hecho, lo veo como mi llamado. O sea, mi agenda de la semana es desayunar, comer, cenar y a veces cenar dos veces. Es delicioso. Y me gusta comer bien, la neta. Soy fan de la comida. Y la mejor comida es de las señoras del mercado, ¿no? Es la con más grasa, con salsa, queso, todas las diferentes carnes que te puedes imaginar. Eso me gusta. Pero de vez en cuando me gusta ir y comer cosas, no sé, ir con algún chef. Yo sé que suena muy fresa eso, pero algún día lo tienes que probar. Alguien que sabe de manera casi científica cómo combinar diferentes sabores es otra cosa. Yo sé, a veces pides algo, cuesta como, no sé, $1,000,000 mínimo, y luego te dan así una cebollita, ten. A veces sucede eso, pero muchas veces es increíble. Pero tengo una cosa que no me gusta, la detesto con todo mi corazón, y son las guayabas. No me juzguen, pero no me gustan. Nunca me han gustado. Siento que saben a eso. No me gustan. Ahora, no te juzgo a ti. Si te gustan, chido. A mi esposa le gusta. Ella hasta tiene perfumes de guayaba y shampoo de guayaba, y ella puede comer guayaba todos los días. Es su cosa favorita del mundo. El mío no, lo detesto. ¿Se acuerda? Lo detesto con todo mi corazón. Si pudiera nunca ver una guayaba más, nunca me comería una guayaba otra vez. Son horribles. Otra vez, no me juzgues. Hay algunos aquí que no comen cebolla. ¿Quiénes de los que no comen cebolla? Cebolla, los que detestan la cebolla. Esa es una comida normal y míralos. ¿Okay? Hay algunos aquí que detestan el huevo. ¿Quién es alguien que detesta el huevo? Mayonesa, huevo, cosas así. Yeah. No me juzguen. No nos juzguen. Todos tenemos paladares diferentes. Pero como les digo, me gusta ir con diferentes. A veces me gusta comer algo chido con un chef, ¿ok? Y hay un restaurante, no es muy caro, ahí en Guadalajara, no tan fifí, aunque fue Saúl y se sintió horrible por ir ahí, pero es una cafetería, ¿ok? Cafetería, y venden comida. Y el chef de ahí es muy bueno. De hecho, es medio conocido en México, ha venido aquí a Tepic de vez en cuando y sirve en diferentes restaurantes. Pues el otro día fui y pedí algo fuera de lo que usualmente pido, y pedí, no sé, quería un café con un, ¿cómo es? Biscuit. Sí, es que dije biscuit en la mañana y es biscuit, y Mimi tuvo que corregirme. Es biscuit, biscuit. Y me pedí un biscuit, y llega el biscuit, juntan diferentes ingredientes y mermelada. No decía en el menú. ¿Y la mermelada de qué creen que era? Claro, obvio, tenía que llegar de guayaba. Otra vez, detesto la guayaba, pero llega este biscuit. Y llegó el pan, y llegó como que una onda de requesón, un tipo de, no sé, queso, algo ahí que revolvieron. Y luego encima una mermelada. Yo ni me di cuenta, yo nomás agarré y en cuanto lo unté en el pan, lo pude oler y dije, ¡no! Y agarré el pan y dije, pues bueno, voy a probarlo. Y lo probé. No pudieron haber hecho más mermelada de guayaba para satisfacer cuánto me gustó. Ahora todavía odio la guayaba. Pero en las manos de ese chef, combinado con otros ingredientes, algo hizo con lo que era la guayaba, con el queso, con sabe qué tanto le echó, junto con el pan, que fue uno de mis desayunos favoritos que he probado en mi vida. ¿Cuánto más aquellos ingredientes y momentos difíciles en nuestra vida, en las manos del chef divino, no puede hacer que coopere tu vida para tu bien? Claro que pasamos por momentos difíciles, cosas que no le decíamos ni a nuestro peor enemigo, pero porque confiamos en un Dios que sabe redimir, que sabe juntar las cosas y que cooperen para el bien de tuyo, porque tú amas a Dios, podemos confiar que aunque no me gusta este proceso, aunque no me gusta esta prueba, esta tristeza, esta aflicción, es horrible. En el largo arco de nuestra historia vamos a poder voltear atrás y decir Dios es bueno. Eso es. Eso es. Ahora, otro punto que tenemos que nomás decir rápido es que ansiedad y preocupación siempre tiene punta fina. Siempre, siempre, siempre tiene punta fina. Si estás preocupado o ansioso, es por una cosa, es por algo en específico. Por eso ocupamos gente en psicología, porque su trabajo principal de un psicólogo es ayudarte a encontrar qué es lo que te estresa. Esperanza, otra vez, no puede ser específico. Porque luego ponemos nuestra esperanza en un resultado, lo cual crea estrés y ansiedad. Nuestra esperanza es una actitud. Es una calma. Es una confianza discreta. Que cuando te cae la revelación de que Dios puede redimir lo que sea, pase por lo que pase, suceda lo que suceda, de aquí hasta el final de mi vida, hay un descanso. Respiras de nuevo. Puedes. Esa es la fe de todo cristiano. El evangelio que nos predica es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Es viernes, sábado, domingo. Es el patrón de nuestra esperanza. Es de tres: muerte, entierro, resurrección. Cuando decimos el credo, decimos: creo que Cristo murió en la cruz bajo Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hay un famoso sermón que dice: es viernes, pero ahí viene el domingo, ¿verdad? Y qué chido, pero a veces, si no consideramos que hay sábado también, el entierro, nos podemos simplemente volver optimistas e ingenuos. Y eso es lo que no quiero crear con esa predicación. Porque van a suceder cosas difíciles. Va a haber muerte y va a haber entierro. Y la muerte, chido, todos podemos sobrevivir un momento de caos. La adrenalina se está moviendo. Híjole, ¿qué vamos a hacer? Sí, es feo, lloras, todo. Es el entierro que es difícil. El entierro es donde el tiempo pasa tan lento. Es donde la esperanza empieza a decaer. Ahora, yo quisiera que Jesús resucitara en la misma cruz. ¡Ah, oh, murió! ¡No! ¡Resucitó! Pero nuestra confianza no es esa, es que tiene que haber el sábado. Que ahí es donde nuestra fe, es donde nuestra esperanza se estira y se fortalece. Y otra vez, creemos en domingo. Domingo de Pascua, creemos en domingo de paz, creemos en la resurrección, creemos que servimos a un Dios de milagros, que todo lo puede redimir, que todo lo puede resucitar. Pero también no pensemos que va a anular el viernes. Lo que hace es que redime el viernes y redime el sábado. Entonces nuestra esperanza siempre viene domingo, siempre viene resurrección, siempre está ahí en el horizonte, ahí viene. Y eso es lo que nos da una actitud de esperanza. ¿Por qué uso la palabra actitud? Actitud a veces puede ser una palabra rara, especialmente porque lo usa el cosmopolitan, ¿verdad? Ella tiene actitud. Pero actitud lo es todo. Cuando te haces papá, mamá, lo ves en tus hijos, ¿no? Hijo, cámbiate. ¿Y qué haces? Le arreglas la actitud, ¿verdad? A mí mis papás casi nunca me regañaban acerca de qué es lo que veía, qué es lo que, no sé, compraba o lo que sea. Pero mi actitud, ¿verdad? O sea, si yo tenía una... La única vez que me... O sea, sé que mi papá me pegaba duro. No sé qué piensas de eso, no me importa. Pero me pegaba. Funcionó. Me pegaba duro. Y la vez que me pegó durísimo, me acuerdo, yo creo que tenía 5 o 6 años. Terco de que pide perdón a tu mamá. Y yo, ¡no! Ok, ¡hupsha! Y tenían una vara de metal. No, no es cierto, no es cierto. Tenían un machete, no. Es actitud. Actitud es lo que importa. Actitud es el chiste nomás. Actitud es lo que importa. Trabajando con staff, voluntarios aquí en la iglesia, todo siempre se ha tratado de actitud. Hay gente que ha entrado a esta iglesia con un talento que no te puedes imaginar. Talento dado por Dios, que dices, no puede ser. Pero si no tienen la actitud, nunca se quedan. Es muy loco cómo hemos visto músicos y gente multimedia y gente que sabe predicar y gente que sabe... Pero si cargan una actitud fea, no sobreviven esto. Como cristianos tenemos que trabajar nuestra actitud. Yo no, como les digo, yo no soy la persona con la mejor actitud del mundo, pero lo he tenido que trabajar. Pero es la cosa, pensamos, ok, nomás supérate y trabaja duro y arregla tu carácter y tu actitud. No, no, no. También reconozco que no es por mí, es por la gracia de Dios, porque es la cosa. Podemos decir todo el día que todo se trata de actitud. Que larga distancia, que larga obediencia en la misma dirección es actitud. Es no más mantente cabeza en alto, mantén esta confianza discreta de la esperanza que tienes en ti. Ese aroma que un cristiano debería de estar dando de paz y de amor y de gozo. Pero lo loco es que podemos decir que actitud es lo que está detrás de eso, pero la Biblia nunca usa la palabra actitud. Sí, versiones modernas, como vamos a ver en un momento, usan la palabra actitud, pero actitud no era algo que existía en los tiempos que se escribió la Biblia. No era una palabra que existía. De hecho, la palabra actitud viene del italiano, que vino después. Y era para describir la postura de alguien que fue pintado en un retrato. Ah, la actitud del, no sé, de la señora bichola que siempre sale. Pero la palabra que la Biblia usa se me hace aún más interesante, pero quise esperar para usarlo. La Biblia no dice actitud, algunas versiones actuales sí lo dicen, pero la palabra original ahí es espíritu. Espíritu. Es un espíritu lleno de esperanza. Puedes discernir mucho el espíritu de alguien simplemente prestando atención a su actitud. Velos en el tráfico y vas a ver de qué espíritu son. Chécate tu actitud y vas a saber de qué espíritu eres. Efesios, aquí es donde vemos la diferencia de antiguo y moderno, o literal y moderno. Efesios 4:23. Biblia de las Américas dice lo siguiente. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestras mentes. En la NBI, nueva versión internacional, dice, ser renovados en la actitud de su mente. ¿Ves? Preocupación es un pensamiento específico. Es punta fina. Estoy preocupado acerca de esto. Esperanza es una actitud en general. Entonces, adoptemos un espíritu, una actitud de esperanza. Porque ves, actitud es la postura de tu espiritualidad. La postura literal. Si estás todo ansioso y preocupado, ¿cómo vas a...? Azrubal, ¿me ayudas otra vez? Sí. Hizo tan buen trabajo. Un aplauso para el pastor Azrubal. Enséñanos cuál es la postura de preocupación y ansiedad. Nomás por un momento. No te ha funcionado ese chiste. 2 veces ya. Okay. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo andas? Cuando andas preocupado. Híjole, no tengo para pagar la renta. Ay, no, ¿cómo le voy a hacer para pagar tal cosa? Mira, traigo al hijo enfermo. Salmos 3:3 nos dice lo siguiente, si me lo pueden poner en la pantalla, chicos. Salmos 3:3 dice, mas tú, oh Señor, eres mi escudo en derredor mío, mi gloria. Y esa es la cosa, es el que levanta mi cabeza. Yeah. Es el... Ah, gracias. ¿Cómo se ve mejor un cristiano? O el que pasa tiempo con Dios y deja, rinde su habilidad de predecir el futuro, confía que el Señor todo lo puede redimir y puede hacer que todo coopere para el bien de aquellos que, para mí o porque yo amo a Jesús. ¿Qué hace eso? Cuando paso tiempo aquí en su presencia, el Señor viene y me agarra 2 dedos en la piocha. Dice, ánimo hijo, ánimo hija. Y otra vez, cero juicio para todos los que luchan con ansiedad. Deberían de ver mis uñas. Ansiedad, preocupación, es algo con lo que personalmente he luchado mucho tiempo. Me pongo nervioso, tengo miedo, pongo ansioso, me preocupo. Y a veces le hablo a mi papá, el pastor Diego, cuando ando preocupado, estoy, no sé, por entrar a alguna junta difícil, estoy por predicar en algún lugar, estoy en un cuarto y me siento inseguro. Le hablo y siempre me dice la misma frase. Viene de una canción, X, no importa la canción. Lo que importa son esta frase de la canción. Que en inglés dice, keep your head up, keep your heart strong. Y así me dice mi papá. En español es, mantén la cabeza en alto, mantén el corazón fuerte. Mi deseo el día de hoy es que el Padre te diga eso hoy. Vengas cansado o agobiado. Vengas triste, vengas con miedo, vengas ansioso o preocupado. Qué chido que un psicólogo pueda ayudarte a encontrar y ponerle punta fina a tu preocupación, ¿no? Enseñarte qué es lo que te preocupa, qué es lo que te estresa, cuál es ese trauma que viene del pasado y te está afectando el día de hoy. Pero le doy muchas más gracias a que mi Señor sabe qué hacer. Mi Dios sabe qué hacer. Y es el que levanta mi cabeza y dice, mira hacia el futuro sin temor, hijo. Mantén la cabeza, el corazón fuerte. Mantén la cabeza en alto.